se encargue de la música, la parte sinfónica de la música de la Baja de la Virgen. Uh-huh. Yo como directora de la escuela digo que eso no puede ser porque no se puede someter a la presión mediática a la que está expuesta la Bajada de la Virgen en estos actos, en los actos especialmente en los que llevan orquesta sinfónica, como son el Minué, el Carro, la Loa, a un conjunto de estudiantes, por muy bien que esté funcionando, porque está funcionando espectacularmente la Orquesta Sinfónica de la Escuela Insular de Música. Y no, imagínense cómo está funcionando para que directamente los políticos que están en primer grado de cada una de estas instituciones se dirijan a la dirección del centro para que la orquesta sea, porque el ejemplo de su actividad y de su nivel se ha visto pues en los conciertos sinfónicos que ofrecen en Navidad Sinfónica y en fin de curso.
O
entonces
sea,
bueno pues
señora
en
Peña,
este momento
al primer argumento del señor Cabrera de que no tienen un nivel suficiente de profesionalidad y experiencia para afrontar estas partituras, usted lo que dice es que sí lo tienen.
Vamos a ver, lo tienen la Escuela Insular de Música, la Orquesta de la Escuela Insular de Música y la propuesta de la Orquesta Sinfónica de La Palma. Porque la Orquesta Sinfónica de La Palma es la que propongo yo, no como directora de la Escuela Insular de Música, sino como idearia de ese proyecto en 2015, y lo vuelvo a poner sobre la mesa cuando se dirigen a mí estos políticos para que la Orquesta Sinfónica de la Escuela Insular sea la Orquesta La Bajada, como le acabo de explicar. Yo digo, por muy bien que suene, por muy buen trabajo que esté haciendo, no se puede exponer al alumnado a esa presión.
Claro.
Y en ese momento comento, pero hay un proyecto presentado al Cabildo, al señor consejero, de la creación de la Orquesta Sinfónica de La Palma, que lo presenté yo como Goretti Peña, como coordinadora de producción de ese proyecto, no como directora de la Escuela Insular de Música, una cosa totalmente aparte, formada en su gran mayoría por músicos profesionales. ¿Y por qué digo en su gran mayoría? Porque hay músicos, igual que ocurre en la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, que en un momento dado pues están terminando su carrera, pero son músicos brillantes y se puede contar con ellos para tocar, porque también hay músicos que tienen su carrera terminada y no tocan nunca o no forman parte de una orquesta sinfónica porque no han tenido la oportunidad, porque no hay plazas, etcétera,
Goretti,
etcétera.
¿Esta orquesta se crearía ad hoc para esta ocasión y después se disolvería, o su intención sería que fuese ya permanente en la isla?
Vamos a ver, el proyecto Orquesta de La Palma es un proyecto, como le estaba diciendo, presentado al Cabildo para la creación de una orquesta con una programación. Evidentemente no puede ser una programación estable, en primer lugar porque buena parte de los músicos que la forman, palmeros, están ejerciendo su labor como intérpretes de orquestas sinfónicas en el extranjero, porque de la isla de La Palma han salido un número de musicazos increíbles que son los que conforman la Orquesta Sinfónica de La Palma. ¿Qué es lo que ocurre? Que al proponerse a la escuela, digamos que lo único común que tiene la Orquesta Sinfónica de la Escuela Insular de Música y la Orquesta Sinfónica de La Palma es que la directora de la Escuela de Música, que soy yo, es la misma persona que presentó en su momento al Cabildo
ese
el
proyecto.
proyecto Orquesta Sinfónica de La Palma. Claro, entonces, pues un grupo de personas, desconozco el tipo de intereses, se han dedicado a promulgar. Aparte de que se han opuesto, han promovido la falsa idea de que la Orquesta Sinfónica de La Palma está formada por amateurs y estudiantes.
Bueno, pues
cosa que no es cierta.
Quedamos pendientes de la decisión del Consejo Rector, ¿no?, de las Fiestas Lustrales, que decidirá si contratan otra vez a la orquesta anterior, la de Las Palmas, o, bueno, acepta esta idea suya y conforman esta orquesta para estas Fiestas Lustrales. ¿Sabe usted cuándo se va a tomar esta decisión?
Supuestamente esta tarde, porque ya la semana pasada, no creo que la anterior, pues hubo una reunión y claro, opinión está bastante dividida porque, bueno, pues creo que hay muchos que piensan que hay que tener en consideración que la bajada de la Virgen es una bajada, son unas fiestas donde las actuaciones, las interpretaciones, tanto la parte literaria como la danza, etcétera, se hace por gente de la isla. Y entonces creo que se debe de considerar que tendría bastante peso el hecho de que los músicos profesionales también son palmeros.
Bueno, pues estaremos atentos y quedamos a la espera de futuros contactos. Señora Peña, directora de la Escuela Insular de Música, encargada, que ha presentado, este proyecto de orquesta de la bajada en el Cabildo. Muchas gracias por habernos atendido, Goretti. Buenos días.
Muchas gracias.
Saludos. Ocho y cinco de la mañana, ya ha amanecido en las islas, vuelven los cielos nubosos en esta jornada, lo cual ya les digo, es una buena noticia y lo que ha llovido también este fin de semana, pero tenemos más en nuestra agenda del día. Santiago Morollón.
Hola, buenos días, Roberto. Bueno, pues comenzamos en Gran Canaria porque su presidente Antonio Morales y los vicepresidentes Augusto Hidalgo y Teodoro Sosa participan en un recorrido por el Roque Nublo con motivo de la entrada en vigor de las nuevas normas de acceso a este espacio natural protegido de la cumbre de la isla. Esta mañana, además, el presidente de Canarias se reúne con el presidente de la Mancomunidad del Norte de la isla de Gran Canaria. Estamos también pendientes de la visita al montaje del escenario del carnaval en el Parque de Santa Catalina y, en este caso, hoy lunes se está celebrando en Tenerife el festivo de ayer domingo. Por lo tanto, en la isla no hay agenda y obviamente pues hay muchísimas personas, casi todos, que están disfrutando de un muy bonito día de festivo.
Gracias, Santiago. Eso es lo bueno, disfrutar un día festivo como hoy en la isla de Tenerife, solo en esa isla. Qué pena que no sea todo el mundo, todo el archipiélago. En fin, tenemos que trabajar algunos para
que cada isla tiene su día festivo, ¿eh?
También, luego van cayendo. Sí, hombre, si no será hoy, será otro. 8 y 7 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Déjenme que salude a esta hora de la mañana a Silvia Díaz Casanova. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo afrontas esta mañana de lunes, Silvia? Allí trabajando, ¿no? Tú resides en Gran Canaria.
Sí, bueno, en Gran Canaria y ya a pleno rendimiento, porque sabes que después de las fiestas navideñas hay como una especie de resaca, pero afortunadamente ya estamos otra vez con el piloto puesto. Y
ya prepárate para la resaca de carnavales, que ya están ahí, ¿eh? Ya vamos de una celebración a otra. A Elena Vega yo le agradezco especialmente que esté hoy porque en su isla es festivo hoy. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, encantadísima.
Para un día que no tenías que madrugar.
Me suelo levantar temprano. No me levanto temprano igualmente, los vicios de ser vieja.
Ya no se duerme tanto como antes, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, empecemos con esa manifestación que a juicio de muchos ha pinchado, convocada por los sindicatos precisamente para pedir la aprobación de un decreto que lo cierto es que ya estaba aprobado, y por parte además de unos partidos que ya habían dado también su anuncio de aprobación. Quizá, Silvia, esto haya sido la razón de que la convocatoria ya no haya tenido éxito.
No tenía mucho sentido convocar una manifestación por un decreto que ya se ha visto que se ha aprobado, no con todo lo que llevaba en un principio, pero sí que se ha aprobado. Y luego ya al final, como quedó un poco al descubierto que no tenía mucha razón de ser, pues también pues decidieron los sindicatos mantenerla para pues un poco a contrarreloj para manifestarse en contra de un poco de la oposición, de la labor de la oposición, de las medidas antisociales, en fin, un poco un batiburrillo de todo. A mí me ha costado esta mañana encontrar información. He mirado en la hemeroteca para ver si realmente se había desconvocado o no, porque no tiene trascendencia informativa alguna, o sea, no hay fotos, no hay apenas información, y todo lo que te refieren los medios canarios es a la convocatoria inicial que se hizo, ¿no? Y que los sindicatos esperaban que hubiese mucha gente, cosa que creo que no ha pasado.
No, eso
y
no
que,
ocurre.
En fin, pues la gente no sale porque ve que al final esas convocatorias no tienen mucho sentido. Anda que no hay temas para hacer huelga general y salir a la calle, pero temas, ¿eh? Yo tengo aquí un listado de 20, por lo menos.
La propia representante de Comisiones Obreras, que ha hablado con nosotros esta mañana, reconocía que sí, que le hubiese gustado que hubiese más gente. Quizá Elena no se ha entendido por qué esta manifestación, cuando el problema que la provocaba de entrada se había resuelto.
Yo, igual que Silvia, me encuentro sorprendida porque mantuvieron la convocatoria, y yo creo que se desdibuja un poco el mensaje, que la intención era visibilizar de alguna manera la posición de los sindicatos, aprovechando la que sin duda era para ellos un motivo, que era la no aprobación inicial de las medidas sociales, y luego lo mantuvieron con la idea de mantener, visibilizar la posición de los sindicatos, de alguna manera actualizar su posición en la política, y claro, ha sido un fracaso, lo cual lo que hace es precisamente ensombrecer aún más lo que están haciendo, que es básicamente muy poco actualmente.
Se critica un poco la postura de los sindicatos ahora mismo, de alguna manera ser seguidismo de la política del gobierno, pero yo aquí tengo que decir también, es que en parte el gobierno está adoptando todas las propuestas que hacen los propios sindicatos, ¿no? Entonces, ¿contra quién se iban a manifestar? Planteo, pongo sobre la mesa, Silvia.
Bueno, yo llama muchísimo la atención que el gobierno haya aprobado 32 millones para los sindicatos a 2 semanas antes de convocar la huelga. Es muy significativo que el incremento en la financiación de los representantes sindicales, que llevan 6 años, que prácticamente están haciendo política, son como un brazo, un ministerio más del gobierno, incluso van a ver a Puigdemont a Waterloo y defienden toda la política del gobierno, de repente ahora salgan diciendo que van a hacer una manifestación. Yo creo que se ha desvirtuado el papel de los sindicatos. Los sindicatos están para defender a los trabajadores, y los trabajadores no encuentran en los sindicatos un interlocutor válido, porque últimamente estamos viendo informaciones de que se están aprobando políticas para los trabajadores, para las empresas, pero sin un consenso con las patronales empresariales, sin un consenso para luego poderlo trasladar al trabajador. El trabajador ahora mismo no tiene a dónde mirar con los sindicatos. De hecho, están naciendo otros sindicatos paralelos que sí que están recogiendo un poco el sentir, el abandono y la falta de acción de los sindicatos tradicionales, por decirlo así, que se han vendido al poder, que lo estamos viendo todos los días, y que aunque la gente no lo quiera reconocer, los sindicatos están al servicio del gobierno, y es así.
Elena.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que más bien el papel del sindicato ahora se ha desdibujado precisamente porque la política social del gobierno es el punto fuerte, y en la medida en que el gobierno está llevando la iniciativa y no hace falta manifestaciones o iniciativas de los sindicatos, sino que es desde los ministerios donde se están proponiendo e incluso aprobando medidas sociales, pues claro, el papel del sindicato ha dejado de ser tan emergente, tan necesario y tan protagonista. Creo que siempre son necesarios la presencia de los sindicatos y que precisamente la no desconvocatoria de esa manifestación respondía a ese interés por parte de ellos de volver a un titular, a una primera plana, porque lamentablemente para la posición que ocupa es el gobierno el que está tomando la iniciativa social.
La representante de Comisiones nos decía ella misma esta mañana que esta manifestación no era una manifestación en contra de la oposición. Vamos a recordarlo.
Nosotros nos manifestamos en contra de todos aquellos que no asumen la responsabilidad social que deben de asumir, todos aquellos partidos políticos que, por desgracia o no sabemos por qué, suelen ser más de derechas que de izquierdas, ¿no? Pero no es porque sean estrictamente de derechas, es porque no asumen la necesidad que tiene la sociedad y porque son los que están jugando actualmente con los derechos de las personas.
Elena, no sé si piensas que esto corrobora un poco tu argumento.
Bueno, yo creo que, yo en parte, pero creo que también el motivo inicial de la convocatoria de la manifestación es cierto que se cae por su propio peso porque se aprueba el decreto con las medidas sociales y que entonces ellos continúan con la manifestación por lo que te estoy diciendo o argumentando, en el sentido de visibilizar la postura del sindicato y de que, bueno, que ellos están haciendo un papel de alguna manera de defensa siempre de los derechos de los trabajadores, que no olvidemos, son gente de derecha, de izquierda y de centro.
Oye, pero trabajadores hay también de izquierda, de derecha, de centro y medio pensionistas, o sea, pero
mucho pensionista.
Y al final a quien se tiene que defender a todos los trabajadores, independientemente de que sean de un partido u otro, ¿no? Y de lo que
claro, obvio. Entonces, bueno, yo creo que fue ellos tratar de justificar la convocatoria con estas manifestaciones, tratar de justificar la convocatoria o el mantenimiento de la convocatoria de la manifestación, en el sentido de, bueno, que sepan que nosotros estamos aquí, nosotros estamos defendiendo y oponiéndonos a todo aquel que no vele por los intereses de los trabajadores o de las clases más desfavorecidas, o cada cual lo ve desde el prisma que quiere verlo.
Silvia.
A ver, la sociedad está desengañada, alejada y totalmente devuelta de los sindicatos. No representan a los trabajadores. Si realmente los sindicatos representaran a los trabajadores, no estarían politizando su labor y acusando a la oposición y hablando de derechas y de izquierdas y de ultraderecha y de tal. Esa es la máxima razón por la que los sindicatos han perdido totalmente su misión de vida, ¿sabes? La de defender a todos los trabajadores, porque se han metido en el debate político y están defendiendo la labor de un gobierno y están acusando a la oposición en temas en los que no se tienen que meter. Mira, motivos para hacer una huelga general en España tienen de sobra. O sea, podemos empezar por la vivienda, que es ahora mismo el tema principal de preocupación de todos los españoles. La ocupación de la vivienda, la desprotección de los inquilinos que tienen que pagar los gastos de gente que se queda en su casa porque el gobierno los está protegiendo, que al fin y al cabo son delincuentes, pero se les está protegiendo. Se podrían poner a hacer cada semana una convocatoria de manifestación, pues por la inseguridad ciudadana, por el aumento de la delincuencia, por la subida de los impuestos en los últimos años, 95 impuestos nos han subido, por los costes laborales, por la bajada de nuestro sueldo, porque al final la inflación lo que hace es que si no sube tu sueldo proporcionalmente a la inflación, pues tu calidad de vida baja. Y eso ahora mismo, la cesta de la compra ha subido un 30% y los sueldos no han subido tanto. Pues por la excesiva burocratización de la vida, de la empresa, para sacar un papel, la presión normativa, los costes de cada ley. O sea, al final tú dices, pero España tiene motivos para que los sindicatos se pronuncien contra la labor del gobierno, que es esa la labor que tienen que hacer los sindicatos. Controlar y vigilar para que no se incumplan o no se cometan abusos contra los trabajadores y contra la sociedad en general. Pero no, yo casi todos los motivos, yo creo que media España o más de media España saldría a la calle si tú pones 5 motivos que ahora mismo preocupan a la sociedad. Y son las condiciones, el paro juvenil. Estamos a la cabeza del paro juvenil en Europa, a 11 puntos de diferencia de la media europea. estamos con una imposibilidad de los jóvenes para acceder a una vivienda. O sea, es que vamos, mañana mismo salgo yo con 4 pancartas si hace falta, pero convoquen una manifestación con realmente los temas que importan a la sociedad, porque los sindicatos yo creo que están mirando para otro lado.
Miren, otra cuestión que podría ser a lo mejor objeto de descontento y quién sabe si de algún tipo de manifestación en su momento. La diputada del Común Canarias, Lola Padrón, ha anunciado una investigación sobre la situación de urgencias en los hospitales canarios, concretando el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife y el Doctor Negrín en Gran Canaria. Bueno, pues el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que le parece bien y que se dé transparencia sobre este asunto. ¿Cree usted que una investigación de este tipo va a ayudar a mejorar la situación o por lo menos a poner el foco sobre una situación de la que ya muchos estamos hablando hace tiempo, pero que para muchos pacientes es insostenible? Elena.
Bueno, yo puedo hablar en primera persona, porque mi madre lamentablemente lleva 2 semanas en urgencias del Hospital Universitario.
Caramba, lo siento, no lo sabía.
Sí, bueno, porque no hay cama, pero a ver, la investigación, cualquier investigación me parece perfecta, sobre todo porque quite el foco en la profesionalidad de los sanitarios, que son gente entregadísima, desbordada, y que no son la causa del problema. Y es inútil que hagamos otra investigación y otra y otra y otra. Aquí de lo que se trata es de acometer la raíz del problema. Y es que el hospital se construyó, se dimensionó hace más de 50 años para una población, para un número de intervenciones, y lamentablemente la realidad actual es que esa población es infinitamente mayor, el número de intervenciones que se producen son infinitamente mayores y simplemente materialmente es imposible atender a todas las necesidades de la población que corresponde al hospital universitario. Aparte de que hay muchísimos menos sanatarios o la ratio es inferior a la de la residencia, el número de profesionales por enfermo, es que simplemente no caben. O sea, es que no caben. No podemos entender, y es tan fácil de acometer, que un edificio que se hizo hace más de 50 años se ha quedado chico, infinitamente chico, que no caben simplemente. ¿Qué ocurre? Que eso no vende. Construir un hospital, ¿cuánto supone? ¿Qué dinero hay que invertir? Eso no son votos. Porque además lo comenzaría una legislatura y lo acabaría la siguiente, probablemente. Y eso no vende. Entonces, ya desde hace muchísimos años, mi padre en su momento estuvo de vicepresidente del Cabildo, y había un problema ya en aquel momento, hace más de 20 años, con la población que acogía el hospital universitario, y no vendía. Era preferible desviar a hospitales privados y tener un convenio con ellos. Llámese Hospitén, llámese de otra forma, Quirón. Uh-huh. Y se sigue haciendo, cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque al final estás metido en una vorágine en la cual tú tienes que solucionar el problema en este momento y lo que haces es desviar. Y no acometes el problema o la raíz fundamental. Y estás quemando al personal que está efectivamente huyendo porque está desbordado. Mi madre ingresó en el hospital un sábado a las 8 de la mañana. Mi madre la pudieron ver el sábado a las 8 de la noche. Y estoy hablando de una situación muy límite. Entonces, ¿tú crees que el personal estaba paseando, fumando? No. El personal no había ni comido, muchos de ellos. No podían simplemente. Entonces, señores, seamos serios, sentémonos todos los partidos y veamos que es necesario e imprescindible, y que da igual a quién le toque poner la banderita o cortar la cinta, hacer un hospital nuevo o un centro solo de urgencias nuevo. Y eso ocurrirá aquí y ocurrirá lo mismo en Las Palmas. Lo mismo.
En el Doctor Negrín, concretamente, está pasando algo parecido también.
¿No?
Silvia.
Sí, estamos en unas épocas además en los que se producen unos picos de afluencia de pacientes a los servicios de urgencias, que son los típicos picos de diciembre, enero, de repunte, de afecciones respiratorias, de personas mayores. Siempre en estas épocas del año se produce este
claro,
fenómeno.
Ya el problema
que no quiere
es que no
decir
es
que porque se produzca lo normalicemos.
Pero es que ya no es solo en estas épocas. Ya es constante.
Claro, entonces eso es otra consecuencia de que cuando no se destinan los presupuestos a lo que realmente hace falta, sino a otras cosas para desviar, ¿no? O sea, ahora necesitamos presupuestos para atender a otras personas que vienen a las islas y que no son ciudadanos canarios.
¡Ay, madre mía!
Que hay que darles educación y hay que darles de todo, pero la sanidad al final, pues los médicos no están bien pagados, se van, no quieren trabajar por la presión mismo de su labor, porque el sueldo no les compensa. Entonces se forman aquí en Canarias y se marchan. Y todo eso al final lo que hace es trabajar en detrimento de la calidad asistencial. Y cuando tú dices, bueno, Canarias tiene una media de crecimiento y nosotros tenemos que dar unos servicios conforme a esa media, pero no se planifica. No se planifica, no se destina el presupuesto adecuado para tú, porque claro, un hospital no se puede construir en 2 años. Un hospital necesita primero pues conseguir el terreno, que no es fácil, que sea el adecuado, el idóneo, que tenga luego un proyecto que se apruebe, que se lleve al Parlamento, que se dote, porque todo eso no solamente construir un hospital, porque es que luego hay que meterle un montón de maquinaria, de quirófanos, de camas, o sea, es un dineral hacer un hospital, un dineral, y mínimo está 10 o 15 años para proyectarlo. Entonces no tenemos gestores políticos ni sanitarios que vivan en el futuro, en el decir qué es lo que va a necesitar Canarias. No, es que ellos viven en el día a día. Y cuando nuestros gestores viven en el día a día y no son capaces de pensar qué es lo que necesita Canarias para dentro de 10 años con la subida de la población, pues pasa esto, que se colapsan los servicios. Entonces, ¿qué va a hacer la investigación? Pues nada, poner en evidencia un problema que ya vemos todos cuando vamos a urgencias. Eso es lo que va a hacer, pero realmente el problema debe estar en solucionar la gestión sanitaria y económica de nuestros centros sanitarios.
¿Había algún matiz, Elena, que querías comentar?
Bueno, a mí simplemente nombrar que parte del problema es que se están destinando fondos a inmigrantes, me parece francamente...
No, yo no he nombrado los inmigrantes para nada, Elena.
Gente de
no
fuera, gente de fuera. Sí, sí, dijiste gente de fuera de Canarias, que hay que darles de comer.
No, yo no he nombrado inmigrantes, pueden ser ciudadanos de otras... de europeos o de cualquier otra
claro, pero al ser europeo, país, al ser europeo
pero,
tenemos...
Pero yo no
de la misma forma que nosotros vamos a Alemania, de la misma forma que nosotros vamos a Alemania... y tenemos derecho a sanidad y tenemos derecho a que nuestros hijos vayan al colegio, etcétera, etcétera, pues el resto de los ciudadanos europeos tienen el mismo derecho en Canarias, porque eso es parte del trato y del contrato de pertenecer a...
Tú lo has dicho, ciudadanos europeos.
Exactamente. Y los no europeos, y los no europeos también tienen derecho por una cuestión de humanidad. Lo que no podemos hacer es llevarlos a la frontera, que creo que es la mitad del Océano Atlántico, y dejarlos allí. Tenemos que cuidarlos.
Por cuestión de humanidad, entonces, los canarios estamos siendo relegados a ciudadanos de segunda fila y estamos viendo cómo nuestra calidad de vida está mermando.
Fuimos a Venezuela, fuimos a toda Sudamérica, nos acogieron, nos hicimos ricos y volvimos.
Ese argumento de la humanidad y la solidaridad ya está muy machacado y los datos cantan.
Bueno,
los datos cantan.
Terminamos,
los datos se leen según que los
terminamos lean. Efectivamente, eso es una derivada, que es la que no queríamos entrar, pero sí entrar en la de sanidad y en la que nos mantenemos. En fin, pues veremos qué es lo que da de sí esa investigación de la diputada del Común, si llega a buen término, y a ver si nos explican desde la diputación un poco pues cómo se va a llevar a cabo. Espero que lo podamos comprobar en los próximos días. Elena Vega, Silvia Díaz Casanova, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Feliz
buen día.
Feliz día de la Candelaria. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928 77 6404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarme, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, mucho ha dado que hablar en las últimas semanas los movimientos detectados en el subsuelo de la isla de Tenerife, la actividad volcánica, así se puede decir, que tiene lugar dentro y que los científicos han recordado, bueno, pues que puede tener una consecuencia a medio o largo plazo, ¿eh? O sea, lo fían a bastante tiempo.
Sí, sobre todo porque, claro, tenemos muy reciente la erupción de La Palma 2021 y es verdad que la actividad en el Teide desde 2016 pues ha ido cambiando, se está monitoreando afortunadamente, los científicos no quitan el ojo al volcán, pero nos recuerdan que es un volcán activo y bueno, pues que es probable que en los próximos años, no sabemos cuándo, pues pueda haber una erupción, si no en el Teide, pues en todo el sistema, ¿no?, alrededor del estratovolcán. Pero también podría ser parte de un proceso de que cada cierto tiempo pues tiene el Teide, esa llamada actividad anómala, que quizás no es tan anómala. Lo que pasa es que, claro, como solo llevamos 50 años monitoreando el Teide, todo lo que ha pasado hasta ahora nos resulta inusual.
Eso es lo que defiende Joan Martí, que es investigador del CSIC y que lleva además muchísimo tiempo investigando esta actividad volcánica en la isla de Tenerife. ¿Qué tal, señor Martí? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted lo que plantea es que, bueno, esto podría ser anómalo o no, porque como hace 50 años que se está estudiando en tiempo geológico, esto es como si fuesen 10 minutos prácticamente, ¿no?
Exactamente. O sea, el problema que tenemos es que la referencia, digamos, de registro continuo, más o menos, que sería lo que estamos haciendo en estos 50 años o incluso menos, es lo que nos dice realmente cómo se comporta este sistema. Entonces, esto es lo que en este momento no podemos comparar con nada anterior porque no tenemos esa información. Entonces, decir ahora que se está comportando de forma anómala, bueno, es un decir respecto a esos 50 años, si queréis, pero
claro, dentro de estos
antes, de hace 200.000 años que está funcionando.
Claro, dentro de estos 50 años, es verdad que digamos, paréntesis, es de mayor actividad, pero no sabemos si es un patrón que se ha ido repitiendo durante más años, ¿no?
Exacto, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2004 ya hubo otra crisis, bueno, se le llamó así, crisis sismovolcánica. Ha habido alguna más después, por tanto, eso simplemente es un recordatorio de que el sistema es activo, toda la isla de Tenerife es un sistema volcánico activo, y simplemente lo que está indicando es que pues hay una entrada de magma desde la zona de fusión, que es la astenosfera en el manto superior, y que esto es un proceso más o menos continuo en la evolución de estas islas. Eso es un proceso normal y que simplemente, eso sí, nos recuerda que son activas y que por tanto hay que estar preparados para esto.
Siempre se dice del Teide y del Pico Viejo que son volcanes dormidos. Dormidos, bueno. Quiere decir que bueno, dentro de la actividad no necesariamente por allí tendría que salir, pero que hay actividad dentro, debajo de ello.
Exacto. O sea, el adjetivo dormido significa eso, ¿no? O sea, que realmente no está ahora mismo en actividad eruptiva, eso está claro. La última erupción aquí donde hay desde el orden de unos 1000 años, pero en los últimos 10.000 años ha tenido más de 18 erupciones, por tanto, que va a haber más erupciones en Altaide, pues seguro, desde el punto de vista geológico, lo tenemos muy claro. Pero que tampoco va a ser mañana, pues eso también lo tenemos claro.
Claro, esto vendría a dar una media de unos 500 años aproximadamente, cada 500 años una erupción, más o menos.
Sí, digamos, si lo hiciésemos así en términos, bueno, sí, le podría tocar y de hecho no sería nada de extrañar. Lo que pasa que yo creo que va a dar señales, va a ser un proceso relativamente largo y por tanto lo que sí hay que hacer es estar al cuidado, ¿no? Digamos, hay que estar monitoreando, hay que informar a la población de que el Teide es un volcán activo, Teide Pico Viejo, que en realidad son dos volcanes, y que por tanto pues una erupción se puede producir, y simplemente eso, tener conocimiento de la zona en la que vivimos.
John, buenos días. ¿Qué zonas son las más susceptibles ahora mismo de que se produzca? Porque se habla mucho, ¿no?, de las dorsales de Abeque, de los alrededores del Teide, que no sea exactamente el propio edificio del Teide el que erupcione, y también qué zonas corren más riesgo, sobre todo de cara a la población, porque parece que las autoridades no terminan totalmente de concretar, ¿no?
Bueno, digamos que Tenerife es toda una isla volcánica activa y tiene por tanto, varias opciones en cuanto a posibles centros emisores nuevos, pero hay que separar lo que es el Teide Pico Viejo del resto de la isla, ¿no? Entonces, si hablamos de Teide Pico Viejo, que sería un sistema distinto a lo que es el resto de la isla, pues estaríamos hablando de lo que son sus centros emisores, sus edificios principales, y por tanto las zonas de afectación podría ser cualquier zona alrededor, hacia el norte pero también hacia el sur, hacia las cañadas. En cambio, si estamos hablando de lo que es el sistema que llamamos nosotros basáltico, que es todo el resto de la isla, pues en ese caso pues podrían ser las dorsales, podría ser la zona del sur. Donde hay más probabilidad en este momento serían las dorsales, o sea, donde ya se produjeron las últimas erupciones o las erupciones históricas, ¿no? Y esto sería más o menos lo que estaríamos... en cuanto a probabilidad de ocurrencia, pues serían las zonas que tendrían mayor probabilidad. Por tanto, las posibles zonas afectadas pues podrían ser la zona del noroeste, zona del desde el noreste también, en la parte de la dorsal de La Esperanza. Y si sale, pues dependiendo de en qué posición, pues puede ser que dé más afectación hacia a un lado, hacia el norte o hacia el sur, ¿no? En ambos casos. Pero realmente sería un poco donde nos dice mejor lo que podría ser es mirar lo que ha ocurrido en los últimos 500 años.
Hombre, por lo que me dice, sería preferible que el sistema que tuviese...
Que fuese las cañadas, ¿no?
Que fuese rival de Pico Viejo, claro.
Bueno, menos población habría, mejor protegida, exacto, porque además tienes la pared de la caldera que es una zona que, bueno, queramos o no, pues hace de protección de cualquier tipo de lama o flujo piroclástico que pudiese ocurrir. Evidentemente, si hay cenizas, pues eso ya depende del viento que tengamos en ese momento, pero sí, lo más idóneo sería este escenario, ¿no? Pero el problema es que el Teide ha hecho muchas erupciones hacia el norte, entonces eso ya no es un escenario tan idóneo.
Lo que sí aprendimos del volcán Tajoaite es que la erupción presenta señales, o sea que en cierta manera, aunque sea un corto plazo, viene a ser previsible, ¿no?
Sí. En principio, a ver, esto es lo que tenemos con los volcanes, que digamos, lo normal es que en un periodo más largo, más corto, entren, se acelere la actividad normal que tiene. Entonces eso lo veamos en los registros de los sistemas de monitorización, tipo sismicidad, tipo deformación, los gases, y esto nos va diciendo pues que el magma se va acercando a la superficie y que por tanto la probabilidad de erupción es mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente esta es la situación que conocemos bien. Pero claro, ¿qué pasa con volcanes como el Teide que no sabemos cómo se preparó en su última erupción? Porque no lo hemos visto. Pues en este caso no sabemos qué es lo que podría pasar, pero si lo comparamos con otros parecidos, pues habría que esperar que previo a una erupción habría un, digamos, un aviso relativamente largo de a través de incremento de actividad, tipo sismicidad, deformación, emisión de gases, etcétera.
Hace poco hablábamos con otro experto que hablaba, bueno, el comité de expertos aquí en Canarias hablaba de medio o largo plazo, pero claro, no era medio o largo plazo geológico, estábamos hablando de que bueno, que un periodo que a nosotros nos sonaba corto, que no iba más allá de meses o años, ¿no? Ahora, a partir de ahí pueden ser 10, 20, 30 años.
Esto no lo sabemos, o sea que no, en este momento la información que hay a nivel de las señales que están reconociendo no son indicativas de ningún proceso que tengamos que esperar en los próximos días. Que, a ver, siempre estas cosas pueden pasar, porque ha habido erupciones en volcanes similares, volcanes grandes, que no han avisado, pero no es lo normal. Entonces, en este momento, la actividad que se está viendo, desde mi punto de vista, no es indicativa de ningún proceso a corto plazo a nuestra escala, escala humana.
Mire que siempre se dice que, hombre, que es raro que alguien, ¿no?, que en su vida pueda ver la erupción de un volcán. Hay una generación que ya ha podido ver tres, si no más, porque
sí,
estoy pensando,
y
el Teneguía.
Posiblemente alguna más.
Hay cuatro, y cuatro, pero contando el de San Juan de la Paz.
Todavía claro. Podría haber, sí.
Sí, y alguna más, eso sí, pero no necesariamente el Teide en sí, ¿no? La cuarta de por ahí otra erupción, yo que sé, tipo, pues la de Garachico, como Siete Fuentes, digamos, de esas históricas, y el Teide sigue estando ahí, pues haciendo sus movimientos, pero sin hacer erupción. O al revés, puede ser que sea el Teide, no lo sabemos. Pero lo que sí está claro, digamos, que en Tenerife hay que tener en cuenta que es una isla muy activa, es decir, desde el punto de vista de sistema, que no es un sistema ni dormido ni parado, es activo. Ha habido muchas erupciones históricas y hay evidencias claras de que hay entrada de magma casi continua, digamos, ¿no?, desde el punto de vista geológico. Por tanto, hay que considerar los sistemas activos, estar atentos, preparados, conocer bien lo que digo, dónde vivimos. O sea, eso es otra cosa que habría que insistir mucho a la población. Estamos en una zona volcánica activa, por tanto, erupciones pues puede haber, y simplemente hacer las tareas que nos tocan hacer, ¿no?, que es vigilar, entender cómo funciona, y hacer los planes de emergencia que hay que hacer y los planes de reducción del riesgo.
Pues Joan Martí, investigador del CSIC, una de las personas que más conoce, que más ha estudiado por lo menos esta actividad volcánica en el Pico Viejo y en el Teide, en la isla de Tenerife. Muchas gracias por habernos atendido, Joan.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Estaba haciendo aquí un repaso, Roberto, de las erupciones documentadas que hay en la isla de Tenerife, que realmente no son muchas, ¿no? Hay algunas dudosas en el siglo XIV y siglo XV, que conocemos a partir de algunas crónicas, pero recordemos que la primera que realmente está documentada es la del 92, que fue vista por Cristóbal Colón, camino a América, esa de Boca Cangrejo. No parece que hiciese mucho daño. Después las de los años 1704 y 1705, que fueron tres seguidas, donde decía John Martí precisamente, en esa dorsal de la Esperanza hacia Arafo, la zona alta de Arafo y Fasnia. Después la más dañina que ha tenido Tenerife ha sido la de Garachico, 1706, muy seguida de las otras, pero evidentemente ahí causó un daño económico muy importante en el principal puerto de la isla hasta entonces. La siguiente fue la de Chahorra en Pico Viejo, en 1798, y la última, como todo el mundo sabe, fue la de Chingiero, en 1909. Yo creo que todos firmaríamos la de Chingiero si volviese a ver a una erupción ahora, porque
no afectó,
duró apenas 10 días, fue en la parte alta de Santiago del Teide, no llegó a la población y bueno, pues fue tranquila, ¿no?
Y ahora es perfectamente visitable y un paseo muy bonito, ¿sí?, en torno al Chingiero. Pero fíjate que hay una generación, los boomers, por ejemplo, ¿no?, los nacidos en los años 60, desde principios de los años 60, que asistieron a la del Teneguía, ¿no?, en el año 73, 71. Bueno, pues la del Teneguía, a principios de los 70. La del Hierro, ¿no?, en su momento también, y la del Tajo Gaito, o sea, por lo menos ahí han tenido tres.
Sí, y hay gente en La Palma que vivió también la de San Juan, y la del 49.
Exacto, si ya nos remontamos pues hay gente que ha vivido la del volcán de San Juan, o sea que ya son cuatro, ¿no? Aunque no sean su propia isla todas, pero vamos, alrededor, en el archipiélago. O sea que estamos en un sistema efectivamente volcánico y vivo, y se nos olvida muchas veces y conviene recordarlo y estar bien atentos, sin alarmarse, pero estar bien atentos también.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentan a una nueva tasa de basura que van a tener que pagar a partir de ahora. ¿Es una tasa demasiado alta, Daniel?
Bueno, se ha subido. Concretamente se va a empezar a cobrar, parece que en 2026, Roberto, va a situar a Las Palmas de Gran Canaria como la quinta capital de provincia más cara. 149,3 euros es la cantidad máxima y eso sí puede ir disminuyendo si se reducen los residuos mezclados. Es la quinta porque por encima de Las Palmas de Gran Canaria solo está San Sebastián con 202 euros. Girona 170, Barcelona 156,5, Granada 153 y Pamplona 145,58. Así que la quinta sería Las Palmas de Gran Canaria. Se ha aprobado en el pleno del pasado viernes ya de forma definitiva. Pero claro, hay asociaciones que recuerdan todos los problemas que sigue habiendo con el servicio de recogida, el servicio de limpieza en la capital Gran Canaria, con zonas muy sucias. Y claro, no le hacen nada bien pues que se suba esta tasa, ¿no?
Claro, es la misma ciudad donde se sube, donde en los últimos años los vecinos llevan protestando, ¿no? Por esa suciedad que además, según ellos, ha traído a la ciudad una plaga de ratas de la que hablamos en su momento, sí. Y que en principio parece que ha sido controlada porque no hemos vuelto a tener más datos sobre ella. Pero vamos a hablar con Iván González, es vocal de la Federación de Asociaciones Vecinales, Pacto Vecinal de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor González? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todos. Muy bien. Muchas gracias por el rato.
Oiga, señor González, a lo mejor una situación a la que se enfrenta extraordinaria Las Palmas de Gran Canaria requiere también un recurso extraordinario y por eso se justificaría esa subida de las tasas de basura, ¿o no?
Claro que no, por supuesto que no, Roberto. Como a la quinta ciudad más sucia de España le vas a colocar una tasa, la quinta tasa más alta del país, para solucionar un problema que además se escudan en una normativa europea que en el propio pleno hay alternativas y se ponen alternativas para no cobrarla. Es una cuestión de gestionar bien los recursos o correctamente los recursos que tiene el propio ayuntamiento, que recordemos que tiene el presupuesto más alto de todas las islas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y de eso se presume su señora alcaldesa, la señora Carolina Darias. Y a día de hoy nos van a colocar a todas las viviendas, imponer 150 eurillos de nada, una tasa que empezará a cobrarse en el 2026. Ante todo, paupérrimo. El titular es paupérrimo, por no decir que es una auténtica tomadura de pelo.
A todas estas, siguen pendientes todavía de saber cómo se va a solucionar el problema de la basura en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, en el propio pleno también se hacía mención que el famoso contratazo que va a privatizar el Servicio Municipal de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, porque así nos lo han trasladado en dos comités, tanto de recogida como de limpieza viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que el objetivo es privatizar, lo cual, insisto, con un valor de 493 millones de euros a 8 años, que eso calculando más o menos en una simple división son más de 50 millones de euros anuales para gestionar un servicio municipal de limpieza, pues muy torpe hay que ser para no gestionar correctamente la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, parece que ya la licitación, por lo menos de las basuras, ya parece que está prácticamente despejada, ¿no?
Sí, no, pero insisto, yo quería terminar el argumento con la parte de si no acaba judicializado, porque te aseguro que por lo menos el run-run es ese, ¿no? El run-run es que este contratazo a 8 años, probablemente, y esperemos que no, porque al fin y al cabo la ciudadanía lo que quiere es ver su ciudad limpia, aunque nosotros desde luego empatizamos con todos los servicios municipales de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio. Sí es cierto que la ciudadanía en definitiva lo que quiere es ver una ciudad limpia. Y ese hecho ahora mismo pues no lo tenemos, más allá de que encima nos quieren cobrar una tasa, que insisto, que hay alternativas para no cobrarla.
¿Cuáles?
Porque es que sencillamente cuando estás en el pleno, lo cual invito a todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria a verlo vía streaming o acudir a un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es realmente vergonzoso, todo se ha dicho de paso. La oposición, en este caso en voz de su portavoz del Partido Popular, la señora Jimena Delgado, exponía las directrices de esa, normativa europea, donde en ningún momento se habla de cobrar una tasa. En ningún momento. Eso es del gobierno español, del gobierno central, del señor Pedro Sánchez, donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se hace y recoge y aplicará la tasa. Entonces, oiga, hay que escuchar a todo el mundo. Hay que escuchar a todo el mundo para llegar, porque quiero recordar que la segunda renta más baja del país es Las Palmas de Gran Canaria. Y son 150 eurillos de nada, que puede marcar esos 150 eurillos de nada, puede marcar la diferencia entre desayunar o no, comprar material escolar para mis hijos o no, pagar agua y luz o no. Entonces, claro, lo que vemos es un afán recaudatorio con el mayor presupuesto de este ayuntamiento, que es el mayor de todos los ayuntamientos de Las Palmas de Canarias.
Ese contrato.
Entonces, el problema está la gestión.
Ese contrato de recogida de basuras, de limpieza, para gestionar la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, serían en 8 años casi 500 millones de euros. Lo cierto es que sería muy goloso, sí. Pero también, Iván, esto hay que sustentarlo presupuestariamente. Bien, claro. A lo mejor a eso responde esta subida, ¿no?
Hombre, pues es que más a favor del ciudadano lo pones, más a favor del vecino lo pones. O sea, ahora nosotros somos quienes tenemos que abordar un contrato que tú, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tú, con la sigla socialista y obrero, nos vas a nosotros a trasladar el problema, porque en esto sí que es verdad que son especialistas en este ayuntamiento, en Las Palmas de Gran Canaria, de trasladar el problema a terceros, cuando son los responsables y las responsables directas de todo lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria. Es injusta, lo miremos como lo miremos, es injusta, y es más, crean, porque esto no es que suban una tasa, crean una tasa nueva porque la han sacado del recibo del IBI. Es que todo esto hay que encadenarlo en la secuencia oportuna. Yo saco la tasa que venía introducida en el IBI, te voy a bajar el IBI, pero a la par voy a revisar el callejero, eso significará una subida catastral, con lo cual una subida del propio recibo del IBI, y ahora nos quedaremos pagando un IBI más caro de lo que estábamos pagando con la tasa de basura, una tasa de basura nueva y una subida de agua, por ponerte un pequeño ejemplo. Entonces nos están haciendo la 13-14 y todavía con un contratazo de casi 500 millones de euros a 8 años que privatizará un servicio municipal denostado por el propio grupo de gobierno. Es que insisto, es deplorable el titular. Bueno, claro, cuando te enteras de todo esto, es tremendo.
Pues ahí está esa nueva tasa, casi 150 euros, y bueno, los argumentos del vocal de la Federación de Asociaciones Vecinales, Pacto Vecinal, de Las Palmas de Gran Canaria. Iván González, gracias por atendernos. Buenos días.
No, gracias a ustedes. Muy buenos días.
Claro, hay que tener en cuenta que está esa contratación pública para la basura en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora el ayuntamiento ha anunciado que va a crear una mesa técnica para subsanar cuanto antes cualquier observación, cualquier oposición que se haga para esa licitación, precisamente para que no ocurra lo que estaba diciendo el representante vecinal, es que se opongan ahora, ¿no?, muchísimos pleitos, o que se hagan mucha oposición y que el pleito de nuevo, perdón, y que el pliego de nuevo pues tarde en salir, ¿no?, y que se vuelva a retrasar. Por cierto, hablando de Las Palmas de Gran Canaria, ¿continúan los atascos esta mañana?
Sí, se han resuelto, parece, ya los dos accidentes en su origen, en el cruce de Telde, en la Gran Canaria 1, pero sigue, debido a ese efecto acordeón, las retenciones se van ralentizando, llegan, por la Gran Canaria 3 hasta antes de llegar a Tamaraceite, y también se han bifurcado por la Gran Canaria 1 hasta la altura prácticamente del Hospital Insular. Así que todavía hay bastante retención sentido sur en Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, yo tengo que plantearte ahora cuando un producto es más fresco, Daniel.
Sí, yo creo que sí.
¿No? Porque es el momento de tomarse una pausa, un buen desayuno, con el producto que está recién hecho y que está recién cortado. Ya saben cuál es, ¿verdad? Montesano, claro que sí. Es el que tarda menos tiempo en llegar a su mesa desde que se elabora. Porque lo tenemos cerca. Y porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, es más cerca y es más fresco. Está más cerca y es más fresco, es lo más adecuado, ¿no?
Sí.
Montesano, claro que sí.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Oye, una curiosidad que tiene que ver con el Día de la Candelaria. El manto de la Virgen de la Candelaria, nos lo está recordando aquí Carmen, que es una oyente de Santa Úrsula en Tenerife, nos está recordando que el manto que llevaba ayer fue elaborado en Paiporta.
Sí, en una de las localidades afectadas por la dana, Roberto, en su momento, hace ya bastantes años, en los talleres de José Bartual Castellet, y fue donado por una familia de Puerto de la Cruz. Así que es verdad que precisamente, como la anterior fiesta en agosto no había ocurrido todavía la desgracia de la Dana, pues los camareros de la Virgen le pusieron en esta ocasión para febrero el manto de en este caso hecho en Paiporta. Así que sí, muy sí, bonito, sí. Por cierto, un azul añil muy bonito.
Y estuvieron al tanto, oye, y muy adecuado este año, ¿verdad? Para dedicarlo de alguna manera a las víctimas de la Dana, pues poniéndole manto a la Virgen elaborado allí en aquel lugar. Nos acercamos a la noticia de las 9 de la mañana.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por